Eduardo Dolón, alcalde de la ciudad de Torrevieja, buenos días.
Buenos días, Iñaki.
En primer lugar, preguntarle cómo se encuentra, espero que bien, así como su familia, su entorno y sus allegados. Espero que todo vaya bien.
Pues gracias a Dios, Iñaki, todo bien de momento. Atravesando un pequeño resfriado, pero bueno, como siempre, los que nos atienden sanitariamente nos dicen que el que está hoy resfriado es una buena señal, porque efectivamente no es el COVID-19, ¿no? Así que gracias a Dios todo bien y bueno, aplicándonos esas medidas de confinamiento en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Lógicamente, yo desgraciadamente pues no puedo estar tanto como quisiera confinado en casa, pero bueno, todo bien y bueno, trabajando muchísimo, Iñaki, intentando ayudar a la ciudad de Torrevieja en la medida de nuestras posibilidades.
Bueno, ahora vamos a hablar de una serie de baterías de medidas que ha tomado el Ayuntamiento de Torrevieja, que ha anunciado hoy el alcalde, pero antes me va a permitir preguntarle algo que supongo que a usted le habrán preguntado y que habrá leído en redes sociales a raíz de que, bueno, se hayan detectado, pues, desde mi punto de vista, de forma anecdótica, alguna llegada a Torrevieja, pues, de personas procedentes de otras ciudades. No sabemos si también de otras comunidades. Supongo que se lo han preguntado y lo habrá leído en redes sociales. Alcalde de Torrevieja, ¿por qué no se ha cerrado la ciudad?
Bueno, Iñaki, no solo me lo he preguntado, llevo todo el fin de semana contestando pues a bastantes usuarios de mis redes sociales, ¿no? ¿Por qué no se ha cerrado? Pues porque eso lo tiene que determinar el Gobierno de España. Es que a veces se nos olvida, ¿no? Y al final siempre lo reclamamos y lo pedimos siempre al alcalde, ¿no? O a los concejales, porque al final somos los políticos que estamos cerca del ciudadano, ¿no? Desde la determinación del decreto famoso de confinamiento y de las medidas paralelas, hay un mando único, es decir, eso lo tiene que determinar el Gobierno de España, y cuando hablamos del Gobierno de España me refiero al Ministerio de Interior, esa en concreto, y es la subdelegación del Gobierno de Alicante, ¿no? Nosotros el pasado jueves nos dirigimos a la subdelegada del Gobierno, le solicitamos a través de un escrito que efectivamente nos estaba llegando demandas de los ciudadanos de que estaban llegando a su segunda residencia ciudadanos procedentes de otras comunidades, y bueno, me consta que desde el viernes se ha preparado un operativo específico de Guardia Civil y de Policía Local, a los cuales una vez más quiero felicitarles y agradecerles su esfuerzo, porque han estado velando por nuestras entradas en la ciudad de Torrevieja durante todo el fin de semana, y me consta por los datos que me ha trasladado el concejal de emergencia que, salvo alguna singularidad, no han habido entradas y salidas de personas que vengan de otras procedencias, con lo cual, si alguna persona ha llegado a entrar, pues tiene que haberlo hecho saltándose estos controles, buscando argucias, lógicamente, para entrar por otros lugares, pero, como digo, estos controles se han hecho en las tres principales entradas y salidas de la ciudad de Torrevieja y van a continuar, por supuesto, como digo, hasta probablemente toda la semana, ¿no? Esa es la intención, y nuestra policía local está al servicio de la subdelegación del Gobierno, y son ellos los que le dan las instrucciones para realizar, como digo, estos controles de las entradas de la ciudad de Torrevieja.
De hecho, permítame la expresión, creo que usted le ha apretado un poquito a la subdelegación del Gobierno pidiéndole precisamente que se reforzara el control de acceso. ¿Sabe lo que pasa, alcalde? Que como en algunos municipios de la vecina región de Murcia se ha dado a conocer que se cerraba la ciudad, que en realidad, bueno, se dejaba una entrada controlada, pues de alguna manera, pues mucha gente preguntaba, ¿y de aquí por qué no, verdad? Yo decía esta mañana, Torrevieja es una ciudad que fuera de lo que es este tiempo de confinamiento recibe todos los días miles de personas que trabajan aquí pero viven fuera. Y supongo que durante el confinamiento decenas o centenares de personas que viven fuera seguirán entrando a trabajar a la ciudad. Y decía yo que poner todos los recursos de nuestras fuerzas de seguridad específicamente para controlar uno a uno quién entra y quién sale de Torrevieja va a significar un bloqueo de los recursos que tenemos. Quizás por eso en las redes sociales este fin de semana haya habido un poco de revuelo, pero en definitiva se trata de apretar y de que todo el mundo haga su trabajo y que evidentemente los insensatos que pudieran haber llegado o que estén pensando en llegar pues que no consigan su objetivo.
Vamos a ver, los que estén pensando llegar o lo vayan a intentar, que sepan que se juegan, lógicamente, no solo una importante sanción, sino algunas de ellas pueden acarrearle, lógicamente, su entrada en prisión, ¿no? O sea que nadie se le olvide estos hechos, ¿no? Por ejemplo, ayer una vecina me trasladaba en una zona de la ciudad de Torrevieja de que había una concentración de gente paseando a perros y demás, y que llevaban mucho tiempo, que mandáramos a gente de la policía local y demás, y le dije, digo, mire, los agentes de policía local que usted no ve en ese paseo están ahora mismo en la entrada, en la zona norte del municipio, haciendo un control durante toda la jornada, tanto de mañana, de tarde como de noche, ¿no? Lo que ocurre aquí, Iñaki, es algo que todo el mundo puede llegar a comprender. Yo he visto esas noticias de que algunos alcaldes han tomado esta determinación. Estamos hablando de otras comunidades. En la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante, nuestra subdelegada no solo nos llama al orden, sino nos dice y nos recuerda que no podemos tomar esas determinaciones. También quiero poner en conocimiento de los oyentes que cerrar una ciudad como la que yo he visto en el término municipal de Murcia, de 6.000 habitantes, pues no tiene nada que ver con la ciudad de Torrevieja, que alberga en estas 24 horas probablemente más de 200.000 habitantes en sus domicilios, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes hacer un control en la principal entrada, pero todo el mundo sabe que hay infinidad de calles paralelas adyacentes que podrían saltarse esto. Es imposible tener tantos agentes, ¿no? Por eso nos hemos solicitado, le hemos pedido en esa colaboración, Iñaki, que yo creo que estamos haciendo con la subdelegación, pues intentar un refuerzo en la medida de sus posibilidades de mandar más agentes de Guardia Civil, de Tráfico y demás, para extremar pues esas medidas al máximo, a los máximos lugares posibles, ¿no? La intención nuestra es controlarlo en todo momento y recordar a los ciudadanos que su alcalde, el que les habla, no puede adoptar una decisión que me gustaría, de cerrar el municipio como han hecho otros alcaldes de poblaciones pequeñitas que nada son comparables con nuestro municipio.
Bien, otra pregunta que a usted le harán como nos hacen a nosotros y bueno, pues nos sentimos un poco en ese sentido decepcionados es cuál es la situación del COVID-19 en Torrevieja. Los oyentes habituales saben, lo venimos diciendo, que el criterio de la consellería es informar por provincias. Lo respetamos, pero no lo compartimos. Usted y otros portavoces de la ciudad de Torrevieja lo han solicitado también, que por favor se dieran datos concretos de localización de contagiados e incluso si los hubiera fallecidos en cada término municipal. A usted supongo que no sé si le llega información directa de los centros hospitalarios de Torrevieja, pero en cualquier caso, si le llegara, no la puede compartir porque de alguna forma hay una orden expresa de la consellería de que solo habla la consellería y solo facilita los datos por provincias.
Sí, Iñaki, si lo que estamos pidiendo no es para compartirla, lo que queremos es conocerla para tomar medidas, ¿no? Es decir, lo he repetido muchas veces, ¿no? A veces cuando tiene uno que decir rutas de limpieza o rutas de recogida de residuos o cualquier determinación que es competencia nuestra, muy poquitas, pero por ejemplo esa del servicio de limpieza sí, pues estos datos ayudarían, ¿no? La última información que tengo es la última videoconferencia del pasado viernes con la directora gerente de nuestro hospital, del Departamento de Salud, y que, por cierto, mañana tendremos la siguiente, es decir, ya estamos teniendo cada dos días estas conferencias, es que nos trasladaba a que no podía llegar a afirmar con rotundidad de que parece ser que esa curva famosa de subida parece o puede llegar a empezar a descender, porque dice que para ello teníamos que esperar algunos días más, pero sí que nos avanzaba que a lo largo de este próximo fin de semana había bajado lo que son los ingresos y empezaban a dar un número importante de altas, con lo cual yo creo que, bueno, sin facilitarnos números, pero nos estaban dando cierta tranquilidad una vez más de que no solo la asistencia sanitaria, sino todo el departamento están haciendo un grandísimo trabajo, una gran labor a la que una vez más hay que felicitarlos por ello y animarles a que continúen con esa insistencia, sino que todo parece ver de que nos estamos acercando a ese momento que todos estamos esperando y que lógicamente pues, pueda llegar a decrecer el número de afectados por este COVID-19.
La verdad es que la rumorología en este tiempo es muy mala, el no contrastar las fuentes, pero también es mala, lógicamente, la falta de información. Esta sequía informativa que tenemos en la Comunidad Valenciana, como decimos, por una decisión política que no compartimos, pero que hay que respetar. Lo digo porque también, bueno, hay una rumorología popular sobre las residencias de ancianos, sobre que si se va a construir un hospital de campaña, que si se ha reforzado o se ha habilitado la residencia de discapacitados, que es propiedad de la Generalitat Valenciana, porque teníamos un brote masivo en Torrevieja. Qué malo es el no estar bien informados precisamente por todo esto, para evitar esto, ¿no?
Sí, Iñaki, sí, totalmente de acuerdo, pero bueno, es algo que en ese mando único que tiene el Gobierno de España está delegado en la Generalitat Valenciana, en la Consejería de Sanidad, y ellos han determinado que no faciliten esos datos, solo lo hacen por provincias, y desgraciadamente pues poco más podemos hacer. La verdad es que los alcaldes de la comarca, entre los cuales me incluyo, hemos reclamado vía correo electrónico, vía carta oficial. Incluso en la última junta de portavoces, la portavoz de Ciudadanos insistía en un acuerdo que no se dio, por cierto. Los portavoces no consideraron importante hacerlo y al final ese requerimiento no se hizo, entre otras muchas cosas, porque sería redundar en algo que ya he solicitado yo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, como ya sabemos cuáles son los parámetros con los cuales nos hacemos manejar, pues al final tenemos que funcionar, pues desgraciadamente, no pudiendo ni confirmar ni, por supuesto, lo contrario a los rumores que bueno, a veces van por las redes sociales y que en ningún caso ayudan, en este caso, pues a tranquilizar a los ciudadanos, ¿no?, que es el objetivo principal, al menos desde la alcaldía y desde el equipo de gobierno que pretendemos.
Por cierto, sin entrar en polémicas que ahora yo creo que no es el momento, no toca, por lo menos es la tesis que estoy manteniendo yo desde el principio de todo esto, ya vendrá. Yo el otro día me preguntaban por la cacerola y decía, cacerola, digo, mi cacerola será mi voto cuando toque. Insisto, sin entrar en polémicas, sí que me gustaría pedirle opinión sobre algo que ha deslizado en las últimas horas el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Ha llegado a decir que cuando acabe todo esto, cuando empecemos a salir de casa, podría darse la circunstancia que se está barajando la posibilidad de que se vaya abriendo el confinamiento por ciudades, por municipios, dependiendo de cómo vaya la evolución del COVID-19 en la Comunidad Valenciana. ¿Qué opinión le merece esta idea que ha dejado, que ha deslizado el presidente de la Generalitat?
Pues la verdad es que no la sabía Iñaki y me he quedado tan sorprendido como yo creo que estará todo el mundo, ¿no? Es decir, ¿y cómo vamos a hacer esto? Es decir, aquellas ciudades que hayan tenido menos, dejamos que salgan a las calles, pero no salen de sus calles. Es decir, ¿quién va a evitar esto o que haya movimiento entre unas ciudades y otras? Yo creo que vamos a ver, no sé, me parece una medida que le falta un poco de realismo, al menos desde mi punto de vista, y lo que queremos es que, lógicamente, tengamos esa libertad a este confinamiento a lo mayor, lo antes posible, y que se haga con las mayores garantías de seguridad, ¿no? Porque, lógicamente, como empecemos unas comunidades a hacer unas cosas y otras comunidades otras, estos son muchos de los problemas que estamos sufriendo. Pongo el ejemplo, ¿no? Hay gente, vecinos de que me están, a los cuales conozco, ¿no?, incluso a un familiar que reside en Pilar de la Horadada, que me dice que a 200 metros de su domicilio es San Pedro del Pinatar, y allí conocen perfectamente los datos y él no los conoce, ¿no? Este es el ejemplo que comentábamos, ¿no? Así que vamos a ver si realmente eso es una ocurrencia o si realmente va a ser algo que vaya a aplicar. Pues la verdad es que no sé fundados en qué criterios va a adoptar esos municipios. Me ha sorprendido tanto como creo que le habrá sorprendido a muchos de los oyentes.
Bueno, pues ya tienen su WhatsApp el enlace a una de las varias noticias que se han publicado sobre todo lo que ha contado en las últimas horas Ximo Puig, una noticia que, repito, recogen muchos medios de comunicación, sin ir más lejos, edición Comunidad Valenciana del Mundo. Puig abre la puerta a una salida del confinamiento diferente en cada municipio. El presidente de la Generalitat avanza que los hospitales de campaña España y los hoteles podrán servir de arcas de Noé para enfermos leves o asintomáticos. Otra medida que también está levantando mucha polémica en las últimas horas. Pero bueno, vamos a centrarnos en Torrevieja, porque esta mañana Eduardo Dolón, el alcalde de la ciudad, ha dado a conocer, bueno, pues algunas medidas que el ayuntamiento va a adoptar en este sentido. Bueno, pues para tratar de ayudar a las personas que lo están pasando mal y a las que lo van a pasar mal. Ha anunciado usted una batería de ayudas, bonificaciones y exenciones a distintos sectores de Torrevieja, que ha cuantificado que tendrán un valor aproximado de 5 millones de euros. ¿Podría contarlo?
Sí, hombre, por supuesto, Iñaki, claro que sí. Vamos a ver, tienen que ver con las que ya avanzamos hace ahora aproximadamente una semana. Son medidas que, bueno, si recuerdan todos los oyentes, yo he hablado en todo momento en esta crisis de dos aspectos o dos planteamientos temporales distintos. El más inmediato era atender a las familias necesitadas en el Departamento de Bienestar Social y, bueno, y con el esfuerzo de todas las concejalías, a los cuales una vez más quiero agradecer ese trabajo. Y de forma muy personal, Iñaki, permíteme que también les mande un mensaje a los funcionarios del Departamento de Bienestar Social, que a veces nos olvidamos de ellos, pero están en jornada tanto de mañana y de tarde, incluso algunos trabajando a deshoras, para atender a esas personas necesitadas, ¿no? Con lo cual están haciendo una grandísima labor. Y en nombre de todo nuestro ayuntamiento y también en nombre de todos los torrevejenses, pues quiero felicitarles y animarles a que continúen en esa labor. Y yo te decía que esa segunda parte, esa segunda fase, es la que esperamos todos que venga en las próximas semanas, cuando pues todo empieza a normalizarse, ¿no? Y en esa normalización, pues hay que volver a abrir la persiana, ¿no? Como se suele decir en nuestro municipio, ¿no? O en el argot comercial, es decir, esa persiana de los empresarios, en la de atender los servicios que presta nuestra ciudad y sobre todo la generación de empleo, ¿no? Y bueno, pues hemos puesto en marcha un plan de reactivación comercial, hostelero e industrial. Son unas medidas económicas principalmente enfocadas a aquellos que han sufrido la medida de confinamiento del COVID-19. Y, por ejemplo, por enumerar algunas de ellas, Iñaki, pues, por ejemplo, yo creo que las más significativas son el establecimiento de bonificaciones y subvenciones en el impuesto de bienes inmuebles, o como mucha gente le conoce, la contribución urbana, y también en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en este caso a empresarios. El IBI nos referenciamos a empresarios, autónomos, industriales, en definitiva a cualquier actividad empresarial, y también nos referimos a las familias. En este caso hablamos de aproximadamente un 25% de bonificación para los establecimientos comerciales y un 25% para las personas físicas, en este caso en sus viviendas habituales. Y bueno, esto siempre y cuando hayan sufrido, en este caso, pues cualquier afección, como digo, del COVID-19, ¿no? Por ejemplo, en la vivienda habitual pues habrá que acreditarse que se hayan encontrado en situación de vulnerabilidad o que hayan sufrido, por ejemplo, alguno de los miembro de la unidad familiar la aplicación de un ERTE.
Esto, discúlpeme, porque tengo ya delante también la nota de prensa. Esto es muy importante. Esa bonificación del 25% en el pago del IBI va a llegar también a todos los trabajadores y trabajadoras que se han visto afectados por un ERTE, ¿no?
Sí, sí, sí. De forma resumida, sí, Iñaki, eso es lo que pretendemos, ¿no? De una forma o de otra, si me han escuchado al principio, hablo de bonificaciones y también de establecimiento de subvenciones, de un programa de subvenciones donde cada familia podrá en todo momento acreditar cuál ha sido su situación y en este caso recibirá mayor importe de subvención. De hecho, lo que hemos hecho con esta presentación es iniciar el trámite para cada uno de estos impuestos y cada una de estas tasas, que conllevará lógicamente su aplicación, ¿no? En algunos casos hay que modificar las ordenanzas y en algunos otros casos pues son la toma de medidas por algún organismo del Ayuntamiento de la ciudad de Torrevieja, ¿no? Luego también hemos tomado medidas que tienen que ver con agilización, por ejemplo, del pago a proveedores.
Sí, esta es una medida importantísima porque yo lo comentaba el otro día. Me consta que el ayuntamiento, con los funcionarios que siguen trabajando, tanto física como telemáticamente, una de las prioridades que tienen por parte de alcaldía es que todos aquellos proveedores que han trabajado con el ayuntamiento en los últimos meses, que han facturado y que tienen pendiente ese cobro, pues tratar de hacerlo a la mayor brevedad posible, precisamente porque ese dinero, aparte de que es suyo, pues en este momento es cuando más lo van a necesitar, ¿no?
Totalmente, Iñaki. No es que lo vayan a necesitar, ¿no? Es que hay algunos de estos servicios que las últimas semanas les hemos solicitado de forma de emergencia. Por ejemplo, hay una empresa de restauración del municipio de la ciudad de Torrevieja, la única que encontré en la mañana que tenía que tomar la decisión, y que en este caso está complementando el comedor social de alimentos solidarios, ¿no? Y en este caso estamos aproximadamente algo más de 200 familias, pues dándole unos menús diarios. Y vamos, estamos hablando de un importe muy importante y que en este caso, pues si cumplimos y pagamos lo antes posible, pues eso beneficiará para que puedan seguir, en este caso, con esa compra de los productos necesarios para hacer lo mismo, ¿no? Incluso con muchos de los servicios que actualmente se están prestando, el transporte urbano, por ejemplo. Es decir, aunque está en servicios mínimos, pero el transporte urbano se está prestando y esos choferes tienen que cobrar, ¿no? En este caso han perdido toda la comunicación con el resto de líneas de ámbito nacional, provincial e incluso regional, y solo les queda el transporte urbano para esta empresa, ¿no? Me lo decía, por ejemplo, uno de los empresarios que hablaba la semana pasada para agilizar, como digo, ese pago de las facturas municipales, ¿no? Esto es algo que probablemente no va a redundar directamente en los ciudadanos, pero sí que va a hacerlo de forma indirecta en la generación, como digo, de empleo. Más medidas que hemos tomado, Iñaki, pues por ejemplo, esta yo creo que también es importante y tiene una sensibilidad muy, muy local, como es la bonificación a los puestos de nuestro mercado de la plaza, en este caso con la especial incidencia de aquellos que hayan cerrado, es decir, aquel que no ha podido prestar su actividad, pues vamos a bonificarle con o devolverle el 100% del impuesto, en este caso tasa, que pagan por la ocupación de su zona comercial. Y también aquellos que han permanecido abiertos, pero que han visto mermada su actividad muchísimo, pues el 50% se le bonificará de esta tasa, ¿no? Luego también aplicamos compensaciones a tasas en actividades deportivas y en las escuelas, tanto deportivas como municipales de cultura, con un 50% de bonificación compensación en el precio público y también en las matrículas.
Estaríamos hablando, disculpa alcalde, de la tasa anual, no solamente del periodo en el que hayan estado cerrados o trabajando de aquella manera o prestando el servicio, en el caso de las actividades culturales. Estaríamos hablando de una compensación del 50%, insisto, tanto en un caso como en otro, de la tasa anual.
Sí, 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 efectivamente. Me refiero a los que ya hayan sido abonadas, que entendemos que sería la totalidad. Pues tendrán que proceder a la devolución de ese 50% y aquellos que puedan ser nueva matriculación pues tendrán esa tasa, una bonificación del 50%. Por ejemplo, para deporte nos referimos al precio público que se paga por el alquiler y el uso de las instalaciones deportivas, serán las próximas, y para las escuelas deportivas nos referimos a esas matrículas o a esos costes que se paga efectivamente para que cualquier niño o cualquier adulto forme parte de cualquiera de las ofertas de las escuelas, ¿no? En cultura es verdad que no están todas puestas en funcionamiento y algunas de ellas, como pueda ser el conservatorio, pues por ejemplo no se aplicará porque se está impartiendo la formación de forma telemática, ¿no? Es decir, los profesores están en constante con comunicación con los alumnos y les están dando las clases, como digo, a través de forma telemática, por videoconferencia y demás, ¿no? Esto se aplicará, como digo, a aquellos que desgraciadamente han perdido esa actividad. Y luego hay otra medida, Iñaki, que entendemos que también puede ayudar muchísimo, y es aquel ciudadano que tenga en este momento cualquier deuda con la administración pública, con nuestro ayuntamiento o empresario, y que desgraciadamente era una deuda anterior, pues con los efectos del COVID-19 pues habrán no solo agrandado sus deudas, sino habrá empeorado su economía, ¿no? Pues lo que pretendemos es ponerle facilidades en las solicitudes de fraccionamiento, incluso de aplazamiento de recibos. Y aquí no determinamos ningún tipo de aplazamiento. En función de la reclamación, de la demanda de ese preceptor de la deuda con nuestra administración, pues le daremos facilidades, como digo, para poder ponerse al día con su ayuntamiento, ¿no? Luego, bueno, están las que ya avanzamos, ese 100% del pago de la tasa de ocupación de vía pública del tercer trimestre para comerciantes y hosteleros, y aquellos que ya lo hayan abonado, pues en este caso, en ese segundo trimestre, pues procederemos a la devolución del mismo, ¿no? Y también la bonificación del 50% para esos vendedores del Mercadillo de la Mata y Torrevieja y para nuestros vendedores tradicionales del Paseo de la Libertad de los hippies. Aquellos que lo hayan abonado, pues pretendemos bonificar en el siguiente recibo, y los que no lo hayan hecho, pues se le aplicará desde el mismo momento.
Y luego, alcalde, estoy leyendo porque precisamente ayer domingo que hicimos la edición especial, déjame que te cuente, de Onda Azul Torrevieja, en la que, bueno, pues tratamos de lunes a domingo estar ahí al lado, sobre todo de las personas que viven solas y teniendo la moral alta. Ayer precisamente me acordaba yo del colectivo de la feria. Estuve hablando con mi buen amigo José Mateo para mandarle un saludo a él y a todos los feriantes de Torrevieja, y veo que en el punto 8 precisamente de esas medidas que se han adoptado hoy, también bonificaciones para los feriantes de Torrevieja.
Sí, Iñaki, porque ayer, por ejemplo, hubiese sido un día tradicional de afluencia de público a nuestra feria, ¿no? Y desgraciadamente no los tenemos ubicados en su emplazamiento habitual, ¿no? Incluso los que tenemos, pues, niños en casa sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Que están deseando de desplazarse, ¿no? Pues ellos, aunque no han estado montados, pero tampoco les hemos dejado montar, ¿no?, esa actividad, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, en una reunión que tuvimos también previa y sobre todo en su participación en la pasada videoconferencia del pasado viernes con todos los empresarios, pues nos trasladaron efectivamente esas bonificaciones de la tasa municipal, en este caso por la ocupación en el recinto, ¿no? Aquí sí que hemos establecido una diferenciación, y es que queremos lógicamente bonificar a aquellos que tienen una antigüedad consolidada, ¿no? La antigüedad consolidada es muy muy sencillo de entender, es aquellos feriantes que pasan con nosotros el resto del año, ¿no? Esos que vienen a la temporada, solo hacer los meses de temporada, pues entendemos que no hay que ayudarles, porque si lo vienen a hacer es porque la actividad se ha podido permitir y todo se ha normalizado. Nos referimos a aquellos que estarían montados en las últimas semanas y que hubiesen hecho siempre ese esfuerzo para dar esa oferta a la ciudad de Torrevieja. Luego, el resto de medidas, Iñaki, bueno, en este caso hay una que es la elaboración y el diseño de un plan estratégico de desarrollo local, con una finalidad muy clara, ayudar a esas pymes, a esas pequeñas empresas, a los autónomos, a incluso a aquellos que quieran emprender en un nuevo negocio, pues a superar la crisis económica y reconstruir el tejido económico. Estos son ayudas finalistas, pero que pretenden en todo momento ayudar a esos elementos que no tenemos el empresario cerca, pues que la administración local, a través de la Agencia de Desarrollo Local, es un plan estratégico muy importante para 2020-2030, o sea, hablamos de muchos más años que no sean los próximos. Luego, bueno, hay otra parte que para mí también es importante y que nos habían trasladado, y me refiero a devolver la parte proporcional del abono, en este caso realizado por kioscos, cafeterías, en definitiva aquellos concesionarios de autorización municipal, pues por ejemplo que se encuentran en la vía pública, en las zonas verdes o incluso algunos de ellos en instalaciones municipales y que por las medidas del decreto pues permanecen cerrados desde hace semanas, ¿no? Pues queremos devolver la parte proporcional correspondiente a esos días que están cerrados de su pago de la concesión, ¿no? Pues esa tasa que pagan, ¿no? E incluso también queremos ir más allá, ¿no? Y de hecho hace escasos minutos, a través de telemáticamente, he firmado una carta dirigida al Ministerio de Transición Ecológica y más en concreto a la directora general de Costas, que tiene que ver con los servicios públicos que prestamos, en este caso concesionados en nuestras playas. Me refiero a los kioscos de playa, me refiero a las actividades recreativas en las playas o los servicios de hamacas y demás, esos que están concesionados y que tienen que pagar pues el canon que es bastante elevado, pues nos hemos dirigido, como digo, a este estamento, al Gobierno de España, para que eximan del pago de este canon durante el tiempo que no han ejecutado su actividad, ¿no? Yo creo que es algo que puede entender todo el mundo y esperamos que el Gobierno de España pues pueda hacerlo en la medida de sus posibilidades. Si lo hace en el porcentaje que fuese, el Ayuntamiento, que es el que cobra ese canon, lo aplicará absolutamente a todos ellos, ¿no? Luego hay más medidas, por ejemplo, esta para mí es importantísima, Iñaki, y es la que el viernes pasado, a través de un escrito, me dirigía al gerente, director gerente de la empresa mixta Gamet, la que nos presta el servicio de agua de nuestros domicilios, pues en este caso es aprobar la ampliación del Fondo Social. El Fondo Social es una partida dotada con 200.000 euros cada año que determina o ayuda a aquellas familias que no han podido pagar el recibo de agua, ¿no? Porque tienen problemas derivados de su situación de vulnerabilidad, ¿no? Pues ahora lo que hacemos es modificar a través de este escrito, y espero que en los próximos consejos se apruebe, la ampliación de esos perceptores. Y lo que queremos es incluir pues a autónomos, a empresas, a colectivos y también a ciudadanos que no tenían esa situación tan de vulnerabilidad acreditada en el último tiempo y sí en las últimas semanas, y por lo tanto traducirlo para que todo el mundo lo entienda, pagarles el recibo del agua de los próximos años y así no generarles otro coste más, por ejemplo, a los empresarios en el inicio o en la vuelta a la normalidad de su actividad económica, ¿no? Luego hay también medidas que tienen que ver con trámites urbanísticos. Yo creo que es evidente para nuestro municipio que el sector de urbanístico de la construcción para nosotros es clave, es generador de empleo y sobre todo dinamiza muchísimas actividades empresariales derivadas del sector de la hostelería principalmente. Y aquí hablamos pues del fomento de actividades de este sector con bonificación de impuestos y tasas, por ejemplo, cuantificándote algunas de ellas. La tasa de licencia de apertura, pues hemos planificado el aplazar su pago hasta el 30 de agosto. Pretendemos aprobar, en este caso, la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre construcciones, el ICIO. Actualmente, quien emprende una construcción en la ciudad de Torrevieja está abonando a nuestro municipio el 4%, pues aquí aplicamos el 50% de bonificación, es decir, solo se le cobrará el 2% para este ejercicio 2020, y también dejamos sin efecto el artículo 1 de esa ordenanza, que lo que pretendemos es para las obras de nueva planta, pues esa tasa por servicios urbanísticos tampoco la tengan que abonar. Y luego ya pues nos resta un par de medidas que tienen que ver mucho con cuando empecemos a esa normalización y todo empiece a funcionar como todos queremos, pues hay que trabajar en algo que es importantísimo, ¿no? Y es la puesta en marcha, que es lo que le encargué a la concejal de Turismo, de Comercio, Hostelería, Industria, bueno, una serie de concejalías de sectores productivos, la puesta en marcha de una estrategia de posicionamiento de destino turístico de Torrevieja como un destino turístico seguro, fiable y sobre todo teniendo las garantías sanitarias adecuadas, ¿no? Y para ello, a través de un plan de marketing, pues captar, en definitiva, gracias a esta estrategia, pues a turismo, especialmente a corto plazo, muy a corto plazo nacional, pero a medio plazo el regreso del turismo internacional, ¿no? Y luego también, lógicamente, ya tiene que ver con los concejales de cultura, de deportes y de fiestas, pues una programación específica de actividades en estas tres áreas, importantes áreas, que lo que hacen es ofrecer unas actividades complementarias y que nos elijan, ¿no? En este caso...
Sí, me ha llamado mucho la atención estas últimas dos medidas que contempla la batería de propuestas que ha presentado el Ayuntamiento, porque, bueno, nos da esperanza y nos da alegría saber que efectivamente llegará un día en el que saldremos de nuevo a la calle, nos permitirán concentrarnos en grandes eventos. Y mira, este año no va a haber Feria de Mayo, aunque no está anunciado oficialmente, todos sabemos que no va a haber. Pero si cuando llegue el momento, pues y consigamos ya tener una vida normal, se potencian efectivamente actividades culturales, festivas, deportivas, para recuperar el ánimo en Torrevieja y para invitar a todas esas personas que habitualmente nos eligen como destino turístico a que vengan a la capital comercial y cultural y festiva de la comarca de la Vega Baja, pues nos da un poquito de perdone la expresión, de buen rollo el pensar que efectivamente ya estamos de alguna forma pensando también eso. Aunque eso sí, decía yo esta mañana, sin expectativas ninguna, porque alcalde de Torrevieja, todas estas medidas, lógicamente, se han anunciado hoy, se van a empezar a trabajar por parte de los técnicos municipales y con tiempo se irá diciendo a los ciudadanos cómo se pueden acoger. Porque la expectativa, la única expectativa que tenemos que tener a día de hoy es tratar de proteger a las personas que tengan algún tipo de vulnerabilidad, tanto económica como sanitaria, y sobre todo, estar sanos y acabar con la emergencia sanitaria. Esa es la única prioridad, ¿no?
Sí, sí, absolutamente, Iñaki. De hecho, el esfuerzo nos va en ello. Lo que pasa es que hay que planificar, y en esa reunión con los empresarios del pasado viernes, pues todos coincidíamos de que cuando llegue ese día o esos días, pues efectivamente el que primero se posicione, el que primero empiece a hacer pues la mejor oferta, hará que muchos ciudadanos que han estado confinados mucho tiempo pues quieran salir, ¿no?, de sus lugares de origen, ¿no? Y ahí es donde yo creo que coincidíamos todos de que la ciudad de Torrevieja debe de tener esa oferta preparada, ¿no? Y es difícil realizar una programación en ese sentido porque no sabemos cuál es la fecha, ¿no? Pero bueno, realizar los contactos necesarios para que esos eventos puedan llegar y en definitiva pues puedan atraer efectivamente a infinidad de público para que dinamicen en este caso el sector más importante, como puede ser el comercial, el hostelero o incluso el industrial de la ciudad de Torrevieja, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es el momento de estar pensando, y lógicamente todo esto va a significar un cambio importante en la planificación que el gobierno municipal que dirige Eduardo Olón tenía pensado para los presupuestos municipales, porque ahora la prioridad es esta. Yo he puesto un ejemplo en las últimas semanas. Digo, si el Paseo de la Libertad no toca adornarlo este año, porque ese dinero que se va a invertir en él, pues hay que invertirlo en otras necesidades más perentorias, en ayudar todo lo que se pueda a los diversos sectores de la ciudad, pues ya lo embelleceremos el año que viene, ¿no? Pongo ese ejemplo y supongo que un poco será la hoja de ruta que a partir de ahora el Ayuntamiento de Torrevieja establecerá.
Son cosas distintas, Iñaki, y a veces nos lleva a error, y no es que lo hayas hecho, sino quien nos escucha a veces se lleva a error, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo creo que quien esté en una situación ahora mismo complicada, lo que menos quiere escuchar de su alcalde es saber qué se vaya a hacer, pues, o la Feria de Mayo, o cualquier actividad festiva, o cualquier concierto, o cualquier actividad cultural, ¿no? Pero son concejalías, en este caso, que son presupuestos que con ese dinero va en una partida que no se puede reutilizar ese dinero para subvenciones, ni se puede utilizar para atender el Departamento de Bienestar Social, ¿no? Y en este caso, tu pregunta en concreto va con el apartado de inversiones. Las inversiones es un presupuesto específico, es decir, esa cantidad de dinero no se puede determinar ni destinar a departamentos como el de Bienestar Social. Las inversiones van por un lado. Lo que sí que hay que hacer es dotar al Departamento de Bienestar Social, en este caso en esa partida número 4, contablemente hablando, pues de la cantidad suficiente. Y eso ya no solo quiero avanzar a los ciudadanos que va a ser así, sino además es que tenemos, espero que el Gobierno de España finalmente así lo determine, esa posibilidad de tanto el superávit como los remanentes de los años anteriores y, por lo tanto, las inversiones financieramente sostenibles, al menos que haya conocido el 20% de estos importes, que son muchísimos millones de euros, se van a destinar directamente al Departamento de Bienestar Social, con lo cual no solo tenemos garantizadas las demandas, sino además con estas medidas que acabamos de presentar y de poner en marcha ese trámite, como decía Iñaki, para en las próximas semanas, en los próximos meses, pues puedan llegar a esas familias necesitadas, pues tener la cuantía, es decir, el dinero necesario para poderla llevar a efecto, con lo cual tranquilizar a todo el mundo, porque eso no solo lo prevé el presupuesto que estamos intentando aprobar en las próximas semanas, sino incluso en el caso hipotético de que alguna de las partidas, pues por diversos motivos, en este caso por tener informes previos, pues sean insuficientes, se harán las modificaciones presupuestarias oportunas, que eso es un trámite rápido, y se dotará de la economía posible, ¿no? O sea, eso en ese sentido, que no nos preocupe, porque desde luego si algo tiene este gobierno, este equipo de gobierno, es sensibilidad para mover de unas partidas a otras aquellas que se puedan hacer para en ese caso cubrir las necesidades básicas de las familias o de los torrevejenses, en este caso, que realmente necesiten a su ayuntamiento cerca.
Perfecto. Y luego, pues, otras preguntas que nos mandan los oyentes, que lógicamente ya conozco la respuesta, ¿no? Me preguntaban, ¿y para los autónomos qué? Hay que decir que ahí, en ese caso, sí que los ayuntamientos no tienen competencia más allá de, bueno, los temas de IBI y esas medidas que ha comentado. Es decir, no puede haber, una aplicación de un presupuesto directo para porque las competencias esas sí que son de ámbito nacional.
Sí, Iñaki, y de hecho estas medidas que hemos avanzado no son las definitivas, es decir, nuestra intención es seguir mejorándolas en el ámbito de nuestras posibilidades. Efectivamente, quien es un autónomo y paga en este caso su cuota de autónomo, el Gobierno de España, aparentemente, vamos a ver si realmente cumple, ha avanzado no solo una moratoria, sino un aplazamiento de las cuantías de ese pago del autónomo, sino además también ha establecido un nivel de ayuda, ¿no? Entonces, por eso queremos un poco estudiar realmente si esas ayudas llegan y son suficientes para nuestros autónomos y si no las suplementaremos. Hay algunos municipios que las están suplementando, pero para su puesta en marcha no solo hay que tener informes de no duplicidad, sino tienes que tener informes de autorización de la administración que tiene la competencia, como bien avanzaba Iñaki, que es el Gobierno de España. Entonces, hemos decidido poner todo el esfuerzo en algo que sabemos que grava bastante, como puede ser el IBI, como puede ser el impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica, como pueda ser el agua. Es decir, yo creo que hemos hecho el esfuerzo en todos los restantes impuestos y tasas que puede tener o son grabados, en este caso, a cualquier actividad comercial, empresarial en el municipio, e intentamos dejar esa parte. De hecho, uno de los requerimientos también era una ayuda para el pago del alquiler a aquellos que estén en un local arrendado, ¿no? También parece ser que el Gobierno de España en ese sentido ha establecido unas primeras medidas. Vamos a ver cómo se materializan, porque no descarto desde el equipo de gobierno tomar algunas subvenciones, convocatorias de subvenciones para ayudar también en estos dos conceptos. Me refiero tanto al autónomo como con ese pago de esas cuotas de la Seguridad Social, y en ese sentido también pues el pago a quien esté en un local arrendado de los alquileres para realizar la actividad, y me refiero siempre centrado en el periodo en el que no han podido prestar esa actividad.
Bueno, pues una batería de medidas que os ha explicado el alcalde aquí en la sintonía de Onda Azul. Se lo agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado y, lógicamente, como yo decía, ahora no se trata de colapsar los números de teléfono del ayuntamiento para los que hayáis oído o vayáis a leer estas medidas, porque todo eso tendrá un protocolo y ya supongo que nos irán diciendo, bueno, pues ahora es el momento de presentar la documentación para el bono social de Agamez, ahora es el momento de presentar la documentación para las tasas, la bonificación de tasas, por ejemplo, del mercado, del paseo de los Gibis, etcétera, etcétera. Supongo que ese será un poco el protocolo y la hoja de ruta para no colapsar, ¿no? Los teléfonos y el funcionariado que está trabajando en Torrevieja.
Así es, Iñaki, lo has explicado a la perfección, ¿no? Nuestra intención es iniciar hoy el trámite y conforme pues se vayan haciendo, hay unos trámites que nos van a llevar más tiempo que otros. Los que son más rápidos pues iremos comunicándolos ya de forma individual, con las aperturas de plazo, con aquellas documentaciones que tienen que presentar. La gran mayoría de todas estas medidas son para aplicar una vez que llegue la normalización, es decir, no podemos ponerlas en marcha esta semana porque estamos confinados y muchas de estas actividades no se están prestando ni sabemos cuándo van a finalizar, ¿no? Pero la intención es individualmente ir comunicándolas, decirles a los oyentes Iñaki pues que sigan informados a través de nuestras redes sociales y bueno, en este caso, a través de esa página web que hemos habilitado, donde estamos volcando toda la información que tiene que ver con el COVID-19, y ahí iremos explicando efectivamente y dando a conocer pues esos formularios que hay que rellenar, los plazos para presentar muchas de ellas e incluso pues de toda la información derivada de la misma. Y si alguien tiene alguna duda, pues bueno, nos puede localizar no solo a través de redes sociales, de correo electrónico, sino de los teléfonos que decía Iñaki, que no es necesario colapsar, pero bueno, que están a su servicio y a su atención, faltaría más, para poderles aclarar cualquier extremo.
Perfecto, porque de otras cuestiones que me preguntan algunos oyentes, supongo que todavía es pronto para hablar, ¿no? Por ejemplo, me preguntan pues qué puede pasar con las escuelas de verano, que igual este año pueden ser muy importantes, ¿no? Como refuerzo a lo que va a ser un curso, a lo que está siendo un curso escolar absolutamente atípico. Bueno, supongo que llegado el momento, si definitivamente ya volvemos a cierta normalidad, pues a los peques no les faltará de nada.
Faltaría más, Iñaki. Al contrario, efectivamente estará preparada en perfecto estado. De hecho, bueno, nosotros en nuestra planificación seguimos preparando la escuela de verano y seguimos preparándolo todo porque, bueno, tenemos confianza de que vamos, especialmente para verano, pues esa normalización haya llegado, ¿no? Va a depender mucho de nosotros mismos, ¿no? A veces cuando escuchamos esa comparecencia, a mi apreciación personal, del presidente del gobierno, que son imposibles de aguantar, pero bueno, es una apreciación totalmente personal y que quiero que cada persona o cada oyente la califique, en este caso hacia mi intervención, hablar, por ejemplo, de que amplían ese confinamiento unas semanas, pues yo quiero pensar que depende siempre de nosotros. Si nosotros guardamos ese confinamiento, si salimos lo menos imposible y si efectivamente estamos en esas posibilidades de propagación de la enfermedad y las evitamos, pues eso nos va a ayudar a todos, ¿no? Con lo cual yo creo que también esos son aspectos que en todo momento son necesarios que cumplamos, que llevemos a nuestra aplicación en el día a día, y sobre todo lo haremos en este caso pues velando por nuestra salud, que yo creo que ahora mismo es lo que más nos debe de interesar.
De acuerdo, pues no sé si quiere añadir algo más. Supongo que sí, ¿no? Que un mensaje a toda la población, bueno, a todos los que a esta hora de la mañana puedan estar escuchando Onda Azul, en el inicio de una Semana Santa diferente, en el inicio de unas circunstancias diferentes. Me siguen llegando muchas preguntas, incluso alguna fotografía, alcalde, se lo tengo que comentar, sobre personas que están paseándose, entre comillas, por la ciudad. Hay que llevar mucho cuidado en no estigmatizar, porque igual estamos viendo una persona que va acompañado de su hijo o hija y es que la tiene que llevar al médico, o obligatoriamente tiene que acompañarla porque no la puede dejar en casa porque es menor. Pero en cualquier caso me sigue llegando ese run-run de que por favor se siga intensificando y detectando la presencia, sobre todo de personas que van de dos en dos y que muchas veces no sabemos muy bien a dónde van. Pero bueno, ese tema lo hemos abordado al principio. Ya ha comentado el alcalde que se ha pedido a la subdelegación que se haga un esfuerzo mayor para tratar de que todo el mundo cumpla las medidas. Y como decía, Semana Santa muy diferente la de este 2020, pero supongo que con mensaje del alcalde.
Sí, dos cosas, Iñaki. Por ejemplo, ayer un agente de la policía local me trasladaba que efectivamente ante un requerimiento en redes sociales le puse en conocimiento al jefe de servicio y fueron y lo comprobaron, ¿no? Efectivamente, habían dos personas en una zona concurrida de la ciudad de Torrevieja y cuando procedieron a su boletín de denuncia, la persona una, que era familiar de la otra, dice que iba a la farmacia y la persona dos iba a un establecimiento de alimentación, ¿no? Es decir, a veces esto está complicado, ¿cómo determinas esos aspectos? Por lo tanto, yo pido otro mensaje de comprensión, es difícil, ¿no? Y entiendo que los ciudadanos nos reclamen esto y nosotros lo estamos reclamando a la autoridad, pero es muy complicado, ¿no? Aquí el ciudadano lo primero que tiene que hacer es esa concienciación, hay que intentar pedir una vez más que efectivamente evitemos esos comportamientos y si realmente iba a la farmacia e iba a un establecimiento de alimentación, pues lo haga de la forma más rápida, ¿no? Porque al final el vecino con el que hablas, el concreto, el de ayer, me decía, no, es que lo llevo viendo dos horas y sé que yo no lo he visto ir a lo que le había dicho, ¿no? Esto es complicadísimo, sobre todo para hacer cumplir a los agentes esas obligaciones. Y en segundo lugar, Iñaki, pues lo que decías, efectivamente, es una Semana Santa no solo atípica, sino, bueno, yo creo que cargada de emociones para los católicos, de sentimiento, ¿no? Por ejemplo, ayer lo comentaba a otro compañero en una entrevista anterior, ¿no? Donde me he ubicado este despacho, esta zona de trabajo en casa, que es el espacio infantil que tiene mi hija Rocío, ¿no? De hecho, en alguna entrevista que he realizado en videoconferencia, pues alguno me ponía algún comentario, como decía, bueno, tiene un muñeco detrás, claro, es que me ubico en el despacho o en el emplazamiento de mi hija Rocío y, bueno, cambiarle algo de su día a día es complicado, ¿no? Pero te lo decía porque aquí es donde tengo, por ejemplo, el armario donde guardo las camisas que hubiese portado, en este caso, como costalero de San Juan, ¿no? Y ayer, pues, aprovechamos para ponérnoslas y había preparado para el pequeño de la casa, para Álvaro Junior, una camiseta pequeña y Rocío tenía la suya. Bueno, nos estuvimos a nuestro modo interno pues haciendo nuestra Semana Santa, ¿no? Viviéndola, ¿no? Por ejemplo, ayer también seguí la misa en directo a las 12 del mediodía a través de Televisión Torrevieja o incluso por la tarde-noche algunos desfiles de años anteriores. Bueno, estamos, yo creo que viviendo y vamos a pasar una semana también de devoción, de sentimiento, los que efectivamente nos encanta la Semana Santa, diferente, pero también, en este caso, pues haciéndola desde casa, ¿no? Hay que intentar, sin duda alguna, pues pasarla lo mejor posible, y eso sí, sin salir de nuestros municipios y pidiendo, en este caso, pues por ejemplo, a la Junta Mayor de Cofradías, como ayer lo hicieron, pues que vivamos también esos desfiles de forma diferente, ¿no? Yo creo que también nos están facilitando con actividades o con, en definitiva, pues recuerdos de años anteriores, ¿no? Lo importante es que, sin duda alguna, sigamos intentando mejorar esas cifras sanitarias y que cada vez tengamos menos afectados y que cada vez conozcamos que mayores familias, amigos o conocidos que están ahora mismo siendo atendidos en nuestros hospitales, pues que han regresado a casa y que se encuentran en mejor estado, ¿no? Y sobre todo, pues también, Iñaki, permíteme que finalice un poco acordándome de todas esas personas que están trabajando para que todo esto se cumpla a la perfección, ¿no? Desde esos agentes de policía local o voluntarios de protección civil o esos guardias civiles, hasta los propios operarios, funcionarios municipales, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, pues me encuentro, acabo de dar antes de comenzar esta entrevista, la orden a la concejala de servicio para que operarios municipales se desplacen a la residencia pública. Para esa planta que está cerrada, pues la van a habilitar con camas. Ha venido un camión con camas automatizadas para instalarlas, ¿no? O incluso, como te avanzaba en esta entrevista, pues esos funcionarios del Departamento de Bienestar Social que están volcadísimos en atender a esas personas necesitadas, incluso en horario de mañana, de tarde, teniendo el teléfono a cualquier hora, y que a veces es insuficiente, que hay gente que llama e incluso pues no le atiende, no está comunicando, pero entiendan que son muchas las reclamaciones que nos están llegando. Pues a todas esas personas que, como digo, están al pie del cañón, que están trabajando, que están velando por nuestra seguridad, por nuestra salud, y también porque nuestra necesidad, la que surja, esté cubierta, pues quiero tener palabras de gratitud, de felicitación y de ánimo, porque en definitiva todavía nos resta algunas semanas más en este confinamiento, y que espero, una vez más, que podamos solventar lo antes posible y que dentro de algunas semanas pues podamos recordar esta situación pues con ese recuerdo, ¿no? Y que podamos hacerlo libremente en nuestras actividades cotidianas y sobre todo, bueno, compartiéndolo con nuestros seres queridos, eso sí, donde queramos, si queremos hacerlo en nuestro municipio o en cualquier lugar, ¿no? Yo creo que eso es lo que más ahora mismo necesitamos.
Alcalde de Torrevieja, Eduardo Olón, gracias por este tiempo que le ha dedicado a los oyentes de Onda Azul Torrevieja. Cuídese mucho y seguiremos informando de todo aquello que sea de interés en esta situación tan extraña, difícil, de la que vamos a salir, pero en la que estamos inmersos y además somos protagonistas. Lo dicho, gracias por atendernos.
Gracias, Iñaki, un placer y un fuerte abrazo para todos los oyentes.
La una en punto del mediodía, estás en la sintonía de Onda Azul Torrevieja. Ahora tenemos que oxigenarnos, ¿eh? Ahora mismo vamos con musiqueta.
A Ash Levante te recuerda que...